Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
El día de hoy no estamos en vivo. Sin embargo, tenemos para ti el segundo programa dedicado a la adopción. Escucharemos lo más nuevo de Muse y de Jack White, y una entrevista con la abogada María de Lourdes Sepúlveda Huerta, directora de tutela de derechos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, quien nos platicará del proceso legal para la adopción. Y de una vez, platicamos acerca de los niños que el Estado tiene a su tutela. Yo soy Alicia Caldera y les agradezco estar aquí conversando para tejer tribus. Comenzamos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando Fino.
Bueno, pues esta mañana estamos con la licenciada en Derecho María de Lourdes Sepúlveda Huerta. Ella, Lulú, es actualmente directora de tutela de derechos en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos, gracias por decir que sí a esta entrevista. Hay tantas cosas que preguntarte. Gracias por estar, de verdad.
No, estoy para servirte, a tus órdenes.
Gracias. Oye, Lulú, fíjate que, bueno, primero vamos a empezar por el principio, porque este es el segundo de tres capítulos dedicados a la adopción. Okay. Entonces, este programa surgió, o sea, este programa de la adopción surgió porque alguien muy cercano a mí me dijo que va a adoptar. Y entonces nos emocionamos juntas, lloramos juntas, planeamos juntas, soñamos juntas y luego nos preguntamos, ¿y cómo va a ser? ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Pregunta número uno. Alguien ya decidió que va a adoptar. ¿Qué es lo que tiene que hacer a continuación en el Estado de Jalisco?
Mira, en el piso 6 del edificio Cuauhtémoc, en Avenida Américas número 599, está ubicada la Dirección de Tutela de Derechos. Nosotros en esta dirección tenemos la representación en suplencia de los pupilos del Estado. En el Estado de Jalisco tenemos 32 delegaciones en diferentes municipios, y en los municipios donde aún no se cuenta con una delegación, el Estado asume la representación en suplencia de los niños que son puestos a disposición.
Lulú, ¿qué significa ser la representación en suplencia?
Sí, los niños que fueron víctimas de un delito se ponen a disposición de una procuraduría o de una delegación. Las delegaciones son de los municipios y son delegaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio, puede ser del municipio de Guadalajara, de Zapopan, y tenemos 32 delegaciones actualmente, y trabajamos de manera coordinada las delegaciones y el Estado. Entonces, el Ministerio Público dicta una medida de protección especial, urgente para estos niños, y los pone en a disposición de las delegaciones o del Estado. En ese momento nosotros asumimos la representación en suplencia de estos niños, suplimos de alguna manera la figura de las personas que tenían bajo su guarda y cuidado a estos niños que ejercían la custodia, que pudieron haber sido sus padres, pudieron haber sido sus abuelos, el entorno familiar familiar donde se desarrollaba el niño y donde fue víctima de un delito. Entonces, el niño es separado de este entorno donde fue víctima de un delito y lo pone a disposición, ya sea de una delegación o de la Procuraduría del Estado.
Oye, Lulu, solo para entender bien, digo, ya sé que me estoy desviando un poquito del tema, pero este programa, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus, está hecho para que hablemos de la maternidad y la crianza, y ambas cosas implican a un menor, bueno, a alguien más, ¿no? Uh-huh. Cuando tú dices que están en representación del tutor, digamos, ¿no?, de los uh-huh. chiquillos, ¿el representante es la delegación o es una persona en específico?
Sí, digo, aquí es la figura jurídica que representa esta delegación. Es el delegado, la delegada que nombra el presidente municipal. Entonces, esta persona es la encargada de ejercer la representación en suplencia de los niños.
Pero solo la representación legal. O sea, alguien más está a su cuidado.
Así es, digo, una vez que nos ponen a disposición a un niño, iniciamos con un diagnóstico del caso y se hace un plan de restitución de derechos. En este plan de restitución de derechos, nosotros le damos seguimiento y empezamos a trabajar buscando redes familiares para restituirle al niño el derecho a vivir en una familia. Es importante hacer referencia que cuando nos ponen a nosotros a disposición a un niño es porque fue víctima de un delito. Y cuando se hace el diagnóstico del caso de la puesta a disposición, en este diagnóstico nosotros tenemos que ponderar derechos. Y si bien es cierto, tenemos que restituirle sus derechos, pero de acuerdo al diagnóstico tenemos que ponderar qué es lo que el derecho que tenemos que de manera inmediata restituirle al niño. Yo te pongo un ejemplo. Si el niño fue víctima de maltrato, pues yo aquí voy a ponderar el derecho a la salud y a la supervivencia, más que el derecho a integrarlo a un entorno familiar. Yo voy a empezar a trabajar en garantizarle el derecho a la salud y a la supervivencia, porque estoy ponderando este derecho. El niño fue víctima de maltrato, entonces una vez que yo garantice que el niño es un niño sano y que ya no corre peligro su vida, seguimos dándole atención de acuerdo al plan de restitución de derechos.
A ver, también solo para entender, entonces se elige un derecho ponderado, o sea, se pondera un derecho y luego en orden de aparición se van cubriendo.
Sí, se van ponderando los derechos. Igual a la podemos ir trabajando en varios derechos. A lo mejor el niño está en el hospital y le estamos garantizando su derecho a la salud. Pero de acuerdo al diagnóstico, pues se detecta que también fue violentado en otro derecho, que es que el niño no está registrado. Entonces iniciamos también el proceso, porque para garantizarle el derecho a la salud, pues el niño tiene que tener un nombre.
Representación legal, claro.
Exactamente, tiene que adquirir esta figura jurídica y ser un ciudadano para que podamos abrir las puertas de otros derechos. Pero si de acuerdo al diagnóstico, pues vamos dándole este proceso de atención a nuestro plan de derechos vulnerados.
Lulu, ¿cuántos niños tienes tú a tu cargo?
En este momento, 519.
¿Y cómo haces para atender? Si uno se queja con 2, 4, 5, ¿cómo haces para 519?
Así es. Sí, tenemos 519. La Procuraduría del Estado cuenta actualmente con equipos interdisciplinarios. Estos equipos interdisciplinarios están integrados por un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Entonces, entonces se van, conforme nos ponen a disposición a los niños, se van turnando estos expedientes para poder hacer este plan de restitución de derechos y trabajar. Es importante decirlo que no solamente, yo te estoy hablando de la dirección de tutela, dentro de la Procuraduría existen otras direcciones que tienen otras funciones, como es la Dirección de Atención y Protección, donde se dictan las medidas de protección urgentes. Una vez que el niño fue puesto a disposición, pues sí trabajamos, esta dirección trabaja también con equipos interdisciplinarios que inician con la búsqueda de redes familiares, porque la ley nos dice que el último lugar al que tiene que llegar el niño es un albergue. Entonces tenemos que buscar en ese momento redes familiares. Si el que lo agredió en este caso fue la mamá o fue el padrastro y la mamá sigue viviendo con el padrastro, empezamos a trabajar y empezamos a buscar redes familiares que podrían ser las abuelas, la abuela materna, los abuelos maternos, los abuelos paternos, tíos del niño. Entonces buscamos estas redes familiares que estén dispuestas a ejercer la guarda y cuidado del niño.
Lulú, ¿cómo es que llega un niño hasta ustedes? Porque ha habido casos en que los niños se comunican con ustedes y les dicen vengan por mí, o ¿cómo es que los niños llegan hasta ustedes?
Sí, hay muchas maneras en que llegan. Actualmente, mira, hasta en el 911 llegan los reportes y ya muchos de los niños tienen acceso a un celular. Muchas veces la persona que es de su entera confianza, pues son los maestros, van a la escuela, entonces le comunican a su maestro que están viviendo alguna situación. Dentro del edificio la misma familia viene y presenta denuncias y dice, se presenta ante el Ministerio Público y hace la denuncia donde hace referencia y presenta pruebas de que su nieto, su sobrino, de que uno de sus familiares está agrediendo, está pasando algo con el niño o que el niño fue víctima de un delito. Tenemos la línea de teléfono. Tenemos también la página de internet del sistema VIP Jalisco. Entonces hay muchas maneras de que nos llegan. Los medios de comunicación son muy importantes, porque incluso ustedes como medios de comunicación se comunican al sistema VIP Jalisco con personal de comunicación social, que son con los que tienen contacto, y a través de ellos nos hacen llegar los reportes. Se hace toda una investigación de campo y en caso de que el reporte que hacen sea positivo, pues iniciamos con el proceso para presentar la denuncia, y es la manera en que se inicia el proceso de atención de los niños.
Entonces, un niño sí podría poner, podría iniciar el proceso, digámoslo así.
Sí, sí. Recordemos que uno de los derechos de los niños tienen el derecho a ser escuchados. Entonces, exacto. Si llega un niño, por supuesto que sí. Ahorita que iniciábamos la entrevista, yo fui agente de la Procuraduría, y nosotros como agentes representamos a los niños. Una vez que los niños van a ser escuchados, tienen que estar debidamente representados por un agente de la Procuraduría, y son asistidos o se les entrevista a través de una trabajadora social en una cámara GESEL.
Lulú, ¿qué cosas son las que ponen a un niño en posibilidades de ser representado por el Estado? ¿Cuáles son los momentos o qué acciones tendrían que pasar para que un niño fuera vulnerado en sus derechos y que de esta manera sea representado por las delegaciones?
Sí, mira, todos los niños que intervienen en en cualquier proceso legal o administrativo, incluso administrativo, son representados. Y te lo digo administrativo porque es Elija, donde se llevan a cabo convenios, y si se va a escuchar a un niño y va a haber una intervención, ahí va a estar el agente. Te pongo otro ejemplo: en los juzgados familiares, en un proceso de divorcio, puede ser en un juzgado penal, puede ser en el IJA, puede ser aquí en Ciudad Niñez, en la Procuraduría de Protección, en las agencias del Ministerio Público, en cualquier lugar donde vaya a haber la intervención o la escucha de un niño, se nos da vista para que sea debidamente representado por un agente de protección de niñas, niños y adolescentes.
Perfecto. Y me decías tú hace un ratito que la última instancia es un albergue. Así. Cuando los niños ya llegan a un albergue, quiere decir que no tienen familia que se pueda hacer cargo de ellos. ¿Es en ese momento en los que ellos pueden ser adoptados?
No. Una vez que el área de medidas de protección, el departamento de medidas de protección, no localizó familia para poder reintegrar al niño, en ese momento el niño es resguardado en un albergue o en un centro de asistencia social. Y en ese momento el expediente lo derivan aquí a la Dirección de Tutela de Derechos. La Dirección de Tutela de Derechos está estructurada por 3 jefaturas. La primera jefatura es la jefatura de custodia institucional. Esta jefatura, su principal labor es agotar este proceso de búsqueda de redes familiares. En custodia se le da seguimiento al plan de restitución de derechos. Ellos acuden a los centros de asistencia social para entrevistar al niño y si hay condiciones de que el niño nos pueda aportar más información para la localización de sus familiares, nosotros seguimos con este proceso de localización de familiares hasta un cuarto grado de parentesco. Cuando ya agotamos este proceso y no encontramos redes familiares, o muchas veces sí encontramos redes familiares, vienen y nos dicen: yo quiero hacerme cargo de mi sobrino, de mi nieto, de mi hijo, él vivía con la mamá y yo soy el papá, yo vivo aparte, o hubo un proceso de divorcio. Con la persona que esté interesado en recibir al niño en su hogar, nosotros trabajamos y hacemos una valoración para ver si existen condiciones y son una red familiar que pueda otorgarle al niño que le pueda garantizar el su sano desarrollo dentro de este lugar. Se hacen valoraciones psicológicas, se hace un estudio socioeconómico y en base a un dictamen, este dictamen se pasa a un comité que está integrado también por un equipo interdisciplinario para poder ver qué es lo más factible, qué es lo mejor para este niño, que como te comento, el lugar ideal es que crezca en una familia. 1, 2, 3, 4.
Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll
Que se descarta que haya redes familiares sólidas, el expediente pasa a otro departamento que se llama tutela institucional. En este departamento se inicia ya el juicio para liberar jurídicamente al niño y que se decrete el abandono del niño. Una vez que nosotros ya liberamos al niño, y si en el lapso del juicio aparece algún familiar, trabajamos con el familiar, y si hay posibilidades de reintegrar al niño aún cuando ya está en tutela y ya hayamos iniciado el juicio, trabajamos con esa red familiar, y si hay posibilidades se reintegra el niño. Entonces nosotros llevamos este juicio, y una vez que el juez determina que el niño puede ser susceptible de adopción y que ya tenemos una sentencia donde se decreta la pérdida de la patria potestad y se decreta el abandono de este niño, es cuando ese expediente pasa al departamento de adopciones. En ese momento el niño ya es susceptible de adopción y es cuando empezamos el proceso para la adopción.
¿Y cuáles son los requisitos de alguien que quiere adoptar?
Te paso la liga de los requisitos. Los requisitos son requisitos de manera, los que de repente se les hacen más difícil a los usuarios son los médicos. Se les pide los exámenes de laboratorio. A muchos se les hacía difícil, pero ahorita como ya se está retomando nuevamente todo este proceso, si la gente acude, por ejemplo, a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, porque tiene que ser en una institución de gobierno donde se hagan los estudios médicos, si acude esta pareja y les dice quiero estos estudios, muchas veces la gente que trabaja en estos lugares dice, lo quiere para adopción. O sea, ya saben cuáles son los exámenes que les tienen que hacer, incluso ya tienen los paquetes. Pero los requisitos, digo, pues solo es llenar una solicitud donde ellos nos ponen todos sus generales, se les pide sus actas de nacimiento, se les pide fotografías de su domicilio, del entorno familiar, de la convivencia, de reuniones familiares donde aparecen las personas que están interesadas en adoptar, se les
o sea,
pide
fotos,
carta de no antecedentes penales.
Así. Fotos en donde aparezcan los dos, que va, bueno, a ver, pero también esa pregunta te la tengo que hacer. Ajá. ¿Puede adoptar una sola persona o tiene que ser una pareja?
No, sí puede adoptar una persona.
Ok, sí. Muy bien. Y tiene que aparecer la persona en un entorno familiar, fotos, supongo.
Así es, sí. Digo, se les piden fotografías de su casa, ajá, de las recámaras, de la cocina, del cuarto de lavado, del baño, de la fachada de la casa. Se les pide fotografías si es de ella, una sola persona, pues se le pide una fotografía de esa persona, tanto para la solicitud como para la integración del expediente. Si vive con más personas en esa casa, pues se pide la fotografía de las personas que viven en la casa, o se les piden fotografías de reuniones familiares. Entonces, estas fotografías son parte del expediente y vienen dentro de los lineamientos y de los requisitos. También se les pide sus identificaciones, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos. Son requisitos, no, como te comentaba, el más difícil, que de repente dicen, ay, esto está más difícil, pero aún así ya es sencillo, porque ya si acuden a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, ellos ya tienen el paquete de todos los estudios que se les tienen que hacer. Anteriormente iban y, ay, ¿sabes qué? Este examen no tenían el reactivo y no me lo pudieron hacer. Ahorita ya ya lo tienen como paquetes para el proceso de adopción. Entonces, son básicamente sencillos. Igual te paso el link, pero aparece el link para los requisitos en la página del sistema DIF Jalisco.
Ok, y hay personas, bueno, ¿todas las personas que meten papeles para adoptar, adoptan?
Sí, digo, todas las personas que estén interesadas, puede haber personas que durante el proceso refieran cambio, condición, y más ahorita en pandemia hemos tenido casos donde me quedé sin trabajo y ahorita detén mi solicitud. Sí hemos tenido casos, no te puedo decir que todos adoptan, porque sí, una vez que reúnen los requisitos, tienen que acudir a un taller. Es un taller de padres adoptivos, son 3 sesiones. Iniciamos sesiones todos los viernes, el primer viernes de cada mes, y son 3 sesiones a las que acuden de 9 a 1 de la tarde. Una vez que terminan este taller y presentaron ya los requisitos, su solicitud con todos los requisitos, se hacen valoraciones psicológicas y un estudio socioeconómico. Esto es lo que integra el expediente, y una vez que tenemos el expediente ya debidamente integrado, este expediente se pasa al comité técnico para que sea evaluado por el equipo interdisciplinario, y ellos votan a favor o en contra de que se les otorgue el certificado de idoneidad.
Entonces, si hay un proceso, o sea, si hay personas que son descartadas para adoptar.
Así es, sí hemos tenido personas que son descartadas para el proceso de adopción.
¿Cuáles son los casos más comunes que tú conoces? O sea, ¿hay un porqué recurrente de las personas que quieren adoptar? Porque imagino que ustedes les preguntan por qué quieren adoptar, ¿no?
Sí, dentro de la solicitud vienen varias preguntas. Yo lo que te puedo decir es que la mayoría de las parejas quieren adoptar a un bebé. Y a mí me ponen a disposición a niños de todas las edades. Entonces, ese sí es así como un no se puede decir obstáculo, ¿verdad? Pero sí es algo muy recurrente el que la gran mayoría quieren adoptar a un bebé. Y yo te puedo decir que me ponen a disposición a niños, a adolescentes de 17 años. Entonces, yo tengo niños susceptibles de adopción que ya son adolescentes y difícilmente he visto una solicitud donde me digan que quieren adoptar a un adolescente. La gran mayoría de las solicitudes que recibimos piden a un bebé.
¿Y qué pasa con esos otros niños que ya no son bebés cuando están a disposición del Estado?
Nosotros seguimos trabajando, se hacen campañas. El año pasado se hizo una campaña para sensibilizar a la población, porque todos los niños tienen derechos y tienen derecho a vivir en una familia. Nosotros valoramos las solicitudes que tenemos y hay personas que sí ponen rango de edad y me dicen, yo quiero uno de recién nacido a 5 años y me ponen que quieren a una niña o que quieren a un niño. Entonces, si yo logro liberar a un niño o a una niña y a lo mejor tiene 7 años, con esa persona, con esas solicitudes que tengo, que me manejan un rango más alto, lo citamos y se habla con la pareja o con el solicitante y se le expone que en este momento pues no contamos con un niño con las características que estas personas están solicitando. Sin embargo, tenemos ya liberado a un niño, a unos hermanitos o a un grupo de hermanos. Ahorita, por ejemplo, tengo como 3 expedientes que son grupos de hermanos de 4 hermanos. Entonces, sí, se les hace la escucha a los niños y la gran mayoría de los niños, que ahorita, por ejemplo, tengo susceptibles de adopción, ellos dicen no queremos ser separados. Si nos adoptan, que nos adopten a los 4. Entonces, en este caso, tenemos que escuchar a los niños, tenemos que darles su participación y no podemos separarlos. Si los niños nos piden no ser separados, no se les separa como grupo de hermanos y nosotros seguimos en el proceso de atención de los niños.
Lo público de la intimidad. Hilando fino.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
We'll be right back.
cuando, vamos a suponer, ya la persona tiene su carta de idoneidad, uh-huh, y dice, okay, ya estoy listo. ¿Luego qué pasa después de eso?
Okay, nosotros tenemos una lista de espera, una lista de espera de las parejas que desean adoptar, y tenemos la lista de pupilos que ya son susceptibles de adopción. Y es lo que te comento, hacemos, si el niño ya se puede expresar, se hace un seguimiento, se le da un seguimiento, se le da una atención con el equipo interdisciplinario. El abogado, el psicólogo y el trabajador social acuden al albergue y platican con el niño que para saber cómo está, qué es lo que necesita, nosotros poder atender las necesidades de nuestro pupilo. Acudimos a los centros de asistencia social a darle seguimiento, y en estos seguimientos, cuando ya son susceptibles de adopción, se les pregunta a los niños si quieren ser adoptados. Muchos de los niños, sin que se los digamos, lo mandan por escrito, yo quiero tener un papá, yo quiero tener una mamá, y como te comento, de acuerdo a la lista de espera que tenemos, nosotros los equipos interdisciplinarios tienen estos expedientes, tienen esta lista, y me traen los expedientes y me dicen, mira, liberamos a un niño de 7 años y tenemos estas dos parejas que están pidiendo hasta cinco años máximo, hasta 6 años máximo. Entonces, con esas parejas nos comunicamos con ellos y les decimos, no tenemos de esta edad, pero mira, tenemos un niño, ¿quieres que iniciemos con el proceso de empatía? ¿Quieres que trabajemos? Y hemos tenido mucha respuesta de las parejas y de los solicitantes, porque sí acceden, y te podría decir que la gran mayoría siguen con el proceso y vamos bien con los procesos. El año pasado llegamos a 39 adopciones, entonces fue un número muy, muy bueno, y la gran mayoría de los niños que se fueron en adopción, ninguno fue bebé. Todos fueron mayores de 5 años.
¿Cómo es el proceso de empatía que nos acabas de decir?
Okay. El proceso es precisamente así. Se entrevista al niño, se entrevista a la pareja, se hace una reunión. Nosotros tenemos salas lúdicas dentro de aquí de Ciudad Niñez y tenemos las cámaras que estén. En esta empatía está asistida por el trabajador social y por el psicólogo del niño, donde son presentados y donde se inicia un proceso para que ellos se conozcan. Una vez que tanto el psicólogo y el trabajador social hacen una evaluación de ese primer contacto, ellos determinan si es factible continuar con la empatía o si ya con este proceso no se dio la empatía, y ya se trabaja con el niño para cerrar este proceso y no revictimizarlo. Uh-huh. Y al igual se trabaja con la pareja. Pero si vemos que sí hubo clic en este proceso, que sí hubo empatía, se hace una segunda convivencia. Y ya se busca otro entorno. Se les invita a la pareja, o se les cita, puede ser en un parque, puede ser en una cafetería, dependiendo de la edad que tienen los niños, para ver cómo se desarrollan ya en otro aspecto y en otro lugar que no es aquí Ciudad Niñez. Y nos van marcando la pauta, tanto la pareja como el niño nos van marcando la pauta de cómo se da este proceso. Y el psicólogo y el trabajador social hacen un informe de cada una de estas intervenciones que tienen con el niño y con la pareja. Ya una vez que se agota el proceso de empatía, puede ser corto cuando se ve que hay que hay mucha afinidad y en ese momento la pareja solicita ya la asignación del niño. Es cuando este expediente junto con el del niño los pasamos al comité para que un equipo de interdisciplinario evalúe el trabajo del psicólogo y del trabajador social y del proceso de empatía para poder hacer la asignación. Si todo va bien, se hace la asignación y en ese momento se les otorga un certificado de adoptabilidad donde viene la información médica, social, psicológica del niño para que la pareja conozca todo el antecedente familiar, médico del niño y se les otorga el consentimiento para que inicien con su abogado el proceso de adopción.
Y cuando ya el niño se adopta y se va a vivir a casa de su nueva familia, ¿pierde comunicación con ustedes o ustedes siguen en comunicación con él y con quien lo adoptó?
Sí, nosotros seguimos trabajando porque una vez que los niños son adoptados y son integrados a este hogar, muchas veces surgen dudas, entonces en todo momento las psicólogas y las trabajadoras sociales están al pendiente del proceso de integración del niño y la ley nos marca que tenemos que darle 4 seguimientos en un proceso de 2 años para informar al juzgado si la adopción fue favorable para el niño.
¿Qué dudas surgen, Lulu? Qué raro que me lo digas así.
Sí, fíjate. Mira, no son como dudas. Sí, por ejemplo, pues para ellos es nuevo. Muchas veces adopta gente que ya tiene hijos o hay parejas, por ejemplo, que nunca habían tenido hijos. Entonces, sí, por ejemplo, en la cuestión de adaptarse, una vez que llegan al hogar los niños, pues hay reglas, tienen que ponerles límites a los niños. Entonces, muchas veces el niño es que yo en la casa hogar me acostaba a las 10 de la noche, pero ya en la casa de mis padres adoptivos, pues me dicen que me tengo que dormir a las 9. Puede ser una cuestión así. Entonces, se les explica cómo es el proceso de adaptación de el niño, porque son muchos cambios para los niños. El hecho de que pues muchas veces en los centros de asistencia social pues duermen en recámaras que comparten con varios niños y acá el niño pues ya tiene su recámara para él solo. Entonces, dependiendo de la edad, pues ya el niño corre y va y se mete en medio de los papás o no se quiere separar. Tuvimos una entrevista con un niño que lo adoptó un doctor y el niño decía que él despertaba todos los días con el temor de que la adopción no fue real, de que era un sueño. Entonces sí dice que fue un proceso más o menos como de un año donde él soñaba que no había sido adoptado. Entonces, en todo momento está la psicóloga trabajando tanto con el papá como con el niño para que se vayan esos miedos y el niño se integre de una manera más favorable.
Lulu, ¿qué consejo le das a mi amiga, la que quiere adoptar? A mi amiga esta que nos está escuchando, o sea, aquí todo Guadalajara en Radio Universidad, a quienes quieren adoptar, ¿cuál es el consejo que le das?
Mira, yo el consejo que les puedo dar es que se abran a las posibilidades, porque como te digo, el 90% de las solicitudes nos piden bebés. Todos nuestros niños tienen derecho a ser adoptados, niñas, niños y adolescentes, que se den esa oportunidad, los que realmente quieren adoptar y los que realmente quieren hacer un bien, lo pueden hacer tanto con un bebé como con un niño, como con un adolescente. adolescente, que se den esa oportunidad de verdad, si quieren hacer el bien y quieren darle un hogar a un niño, que no se cierren en poner un límite de edad. Muchas veces en los equipos nos dicen, de verdad, yo leo el expediente, la solicitud de esta pareja y veo el expediente del pupilo y siento que empatan perfectamente para poder seguir en adopción con esta pareja. Entonces es cuando nosotros los citamos y vemos esta posibilidad. Entonces, si de verdad quieren adoptar, que se abran a esta posibilidad y que no pongan obstáculos para que se logre la adopción.
Oye, Lulu, una pregunta legal. Cuando uno adopta, ¿uno tiene derecho a los 90 días por maternidad?
Sí, en este caso, bueno, depende muchas veces de la empresa donde trabajes,
¿por qué depende de la empresa?
Público. Sí, es un derecho, es un derecho. Tienen ese derecho.
O sea, pero sí, te digo, sí.
Sí, okay. Así es, sí tienen derecho. Pero te digo, sí ha venido gente con nosotros y nos dice que no les quieren hacer valer ese derecho, entonces sí se les da la asesoría para que ellos puedan
pelearlo.
Así,
claro,
así.
Porque es
pero
un derecho.
Se los han negado, sí se los han negado.
Otra cosa, ¿el niño conserva sus apellidos o adopta los de los adoptantes?
Se les da la asesoría desde que vienen, porque nuestro código civil contempla dos adopciones, que es la adopción simple y la adopción plena. Se les da la asesoría para que ellos desde un inicio soliciten la adopción plena y puedan cambiar los apellidos del niño. En la adopción plena sí se da el cambio de los apellidos.
Ok, y entonces uno es mamá o es papá, es decir, adoptas y eres mamá, papá y con todo lo que eso, con los derechos y con las obligaciones que eso implica, ¿cierto?
Así es.
Vale, Lulu, ¿dónde podemos informarnos más?
Estamos aquí a tus órdenes en Avenida Américas 599, piso 6, Colonia Ladrón de Guevara, es el edificio Cuauhtémoc. Y en el interior del estado tenemos 32 delegaciones y el número de teléfono de aquí de Ciudad Niñez es el 33-3030-8200 y yo estoy a sus órdenes en la extensión 48599.
Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos compartiste. Fuiste de mucha luz.
Estoy para servirles aquí a sus órdenes.
Gracias, te mando una abrazo.
Igualmente.
Hasta pronto.
I'm playing you at your own game. I'm cutting you out. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim. Now I'm coming back, a counterattack, a psychological war. I'm cutting you in, I'm under your skin. Now I'm gonna settle the score. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take aim.
Thank you.
Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.